Regresamos con Preludio.
Volvemos con más Preludio en este último episodio del ciclo 2022. Y para este segundo bloque pensamos un juego con Martín y con Mai para cerrar el año de una forma más lúdica, podríamos decir.
O sea, que dijiste 2022 y yo me di cuenta que cuando cerramos el bloque dije 2023, creo. Ya estoy en el 2023.
Visionario. Muy bien, entonces vamos a intercambiar un poco en esto de seguir discutiendo más teóricamente, podemos decir, las cosas que trabajamos en el departamento de ICEF. Este juego consiste en uno de nosotros tres va a leer una cita de un autor o una autora que es parte del repertorio bibliográfico con el que investigamos. Y bueno, la idea es que las otras dos personas puedan discutir ahí brevemente, tratar de
identificar
quién dijo esa frase, esa cita, y bueno, ver ahí qué podemos intercambiar, qué nos genera, ¿sí?
Va a ser como una especie de salpicón de teoría del juego, no sé, una cosa así.
Me gustó el nombre de salpicón. Bueno, ¿empezás vos, Mai?
Bueno,
o empiezo yo, si no.
Voy con la primera cita, que dice: en efecto, el juego se desenvuelve en la grieta abierta por la libertad en el muro de la necesidad. En su primer aspecto, el prospectivo, el prometeico, el juego es creación, es espontaneidad, es invención de mundos inéditos, es el agua fluyente del devenir, inventar gratuitamente sin tener en cuenta lo utilitario. Supone un lujo del espíritu que de este modo rompe con la opacidad rutinaria de la vida y da vía expedita a un aliento utópico que al cabo se convierte en una ruptura de la temporalidad previsible, en una invitación al cambio.
Wow.
No la conozco. O sea, no es de las frases que decís.
De las que más se utilizan así en el... Así que más usamos, ¿no?
Exacto.
Cotidianamente.
Pero tengo sospechas.
Yo también tengo sospechas. Sí, sí. ¿Se habrán dado cuenta quienes escuchan de habrán reconocido? Capaz que no por lo que dice, sino la forma, la narrativa que utiliza. Yo más, me estoy jugando más por ese lado. Me está ayudando
esa
más esa forma de escribir que. Capaz que le estoy errando mal, ¿no? O sea,
sí,
la forma de escribir,
tengo miedo
que
de hablar,
estoy diciendo
miedo.
Todo esto y la forma de escribir no la estoy identificando tampoco. Pero bueno. ¿Quién te parece que es Lule?
Estoy entre dos.
A ver.
Estoy entre Huizinga.
Sí.
Y tres podría ser. Me pasa que Kaluá tiene muchas cosas de Huizinga. Y sé que a Mai le gusta mucho Kaluá.
Ah,
le gusta leer a Kaluá. Y también pensé en Benjamin, en Walter Benjamin. Pero lo primero que pensé fue Huizinga.
Oiga, yo en realidad pensé primero en Daniel Bidart, pero fuera de micrófono, Mai dijo que no había, que estaba buscando el libro de Bidart y no lo había conseguido.
Pero lo tiene en PDF.
Pero lo tiene en PDF. Ah,
lo tiene en PDF. Lo conseguí físico.
Es verdad, me dijo que lo había conseguido en PDF en su momento en el intercambio de WhatsApp.
Bueno.
Entonces, bueno, yo me la voy a jugar por.
¿Por Bidart?
Por Bidart. Sí.
Te acompaño.
Sí.
Ganaron.
Vamos.
Estoy en un vínculo desde que descubrí ese libro que...
Está enamorada.
Sí.
Estás erotizada.
Erotizada con Bidart.
Por Bidart o por...
con la teoría con antropológica del juego de Bidart.
De Bidart, bien. Y bueno, que son varias cosas que aparecen ahí, ¿no?
Sí.
¿Por qué Mai elegiste...?
Es como... No puedo creer toda la información que tiene. Bueno, es como un párrafo bastante intenso. A mí me dijeron cita
sí.
Y dije, traigo medio libro. Pero trae como mucha cosa. Esto de esa grieta abierta de la libertad en el mundo de la necesidad, como esa contracara en un mundo de lo utilitario, donde todo lo que nos mueve en el mundo es lo que tiene que ver con la necesidad. Y en este caso es como otra dimensión. Y esto de que esta invención de mundos inéditos es como un aliento utópico que es como una invitación al cambio. Creo que bueno, eso. El imaginar otros mundos posibles que habilita el juego es eso, es una invitación al cambio y a la ruptura con la temporalidad, como que todo lo que plantea es tipo, sí, hago acuerdo.
Sí, yo también me quedé, son varias cosas, como decís vos, May, pensé en esta oposición que habría que leer todo el libro y sobre todo ese capítulo también, pero me pareció la idea de oposición entre necesidad y libertad, ¿no? La necesidad puesta al lado de eso, de esa condición, ¿no? Condición que de la cual no podemos escapar. Hay ciertas necesidades que son
humanas.
Exacto. Bueno, somos la condición humana, ¿no? Se llama el libro, El juego,
el juego y la condición humana.
Y bueno, y ahí aparecería el juego como instancia, bueno, que la asocia a la libertad, en tanto no responde justamente a una necesidad, ¿no? No hay, podemos decir, una cuestión natural en el juego, ¿no? Y adquiere un signo que tiene que ver con el gasto. Esto no es que no estoy diciendo que le esté diciendo que lo diga Vidart, pero me hace pensar en eso, ¿no? Esta idea de la gratuidad. Hacer algo, ¿no? Transitar esa instancia de libertad, de juego, por el hecho de gratuito de estar ahí, ¿no? Por la posibilidad de poder hacerlo, ¿no? Que no tiene ningún tipo de rédito, no satisface nada, no satisface ninguna necesidad, no hay un resultado, no hay obra después del juego, ¿no? No hay una ganancia. Entonces me queda esa idea del gasto puro del juego, ¿no? Por ahí.
Como dice él, acá es un lujo del espíritu, es algo que me permito simplemente por la gratuidad de permitirlo y de disfrutar de ese momento, de esa temporalidad.
Bueno, bien, yo tengo una cita también que traje para compartirles. Y a ver, eran tres que teníamos que traer cada uno, ¿no? Cada una. Tengo una acá.
Ya te la habíamos revisto.
Lule está bichando, está haciendo trampa. Qué tramposa que...
A Martín le dijimos que tenía que traer tres citas y trajo tres libros. ¿Cómo no adivinar?
Pero no voy a leer. O sea... No voy a leer todos los libros. Tengo acá seleccionado. Y puede tener que ver algo, creo, con lo anterior. Les leo la cita. Dice así. No bichen el libro. Paralelamente, en el lenguaje corriente, se nomina jugador al carrerista, al jugador de póker, de ruleta o de quiniela, al que pierde su dinero en la mesa de juego. A nuestro entender, estos personajes no son jugadores sino juguetes. En efecto, estos pretendidos jugadores no se entregan al juego sino que pierden en él. No dominan ni pueden entrar o salir libremente de su juego favorito, sino, por el contrario, son atrapados en sus redes de las que, a menudo, no pueden librarse. Estos jugadores son, en realidad, juguetes. Intervienen en el juego como juguetes. Son jugados. Ahí termina la cita. ¿De quién le parece que estamos hablando?
Con Lule nos miramos y nadie dice nada.
No me voy a hacer la detective porque ya vi el libro.
Ya viste el libro, mira, no tiene ninguna gracia.
Igualmente, quiero decir una cosa. Cuando empecé a escuchar la cita, usa determinadas palabras que me hace, bueno, descartar a algunos autores. No sé, al hablar de jugador, no sé, Huizinga no habla de jugador, Calva tampoco, muy poco. Como categoría, ¿no? Hablar así de jugador.
Claro, como que es más bien un análisis del juego y no piensa el jugador.
Creo que es un poco más actual esto de el jugador, el sujeto que juega.
Yo no voy a decir que no porque ya viste el libro, entonces la que tiene la posta acá es Lule. Pero igual voy a ser sincera, al principio estaba pensando un poco en Huizinga porque... o en algo que retomaba Calva por el tema de pensar, bueno, esos juegos que en realidad... Nada, no serían juegos, un poco por esta es mi lectura de lo que plantea ahí. Entonces lo pensaba por ahí y también por esto de que plantea de de bueno, de la diferencia en el juego y el deporte, o en el juego de apuestas, como esa categoría que plantea. Pero nada, estoy asumiendo que no, que le erré.
Capaz que vi mal, pero yo tengo...
Capaz que vi mal.
Me pareció ver a Grace.
Está ahí, es la foto de ella.
¿Es Graciela?
Sí, sí.
¿Es Graciela Janes?
Es Grace Janes. Ah,
amamos a Grace.
Sí.
Bueno, sí.
Martín trajo el libro.
Traje el libro, uno de sus libros. Y el capítulo este se llama Juguetes y Jugadores. Bueno, como sabrán, Graciela Janes fue... disculpen, fue licenciada en letras, se tituló en 1963, nació en la ciudad de Bahía Blanca, y uno de sus textos, este texto particularmente, se llama Juguetes y Jugadores, y justo el capítulo este se titula de la misma manera. Entonces, a su vez, es un subcapítulo dentro de un capítulo más grande, que se llama El jugador contemporáneo, que es la tercera parte del libro. Y cuando buscaba la nota, cuando buscaba la cita, perdón, pensaba en, bueno, el jugador contemporáneo hoy, y el jugador contemporáneo hoy en, no sé, en el mundo de la educación, porque cuando me puse a leer esta cita, había leído recién la nota de la UTEC, ¿no? Entonces, ¿cómo? Nada, ¿qué pasa ahí en el juego, en ese juego donde estaría bueno poder participar y no ser meros juguetes? Nada, me pareció interesante traerla por. Sobre todo, lo asocié inmediatamente a eso, ¿no? Cómo en lugar del cogobierno, uno puede. Tiene esa posibilidad de participar, de decidir. Y bueno. Eliminar eso ahí coloca a ciertos actores como sin esa voz, sin esa capacidad. Y bueno, nada, terminan siendo esto que dice James, ¿no? Ser jugados por otros, manipulados por otros.
Muy buena. Sí, está re interesante esto de pensar, y sobre todo en la educación, las dinámicas de dejar de ser jugador. Como la potencia que tienes el jugar, el tipo decidir, los acuerdos que se dan en un juego, y sobre todo desde la niñez también, ¿no? Y no ser eso, jugados.
Sí, también el juego como ese espacio que, y sobre todo en un mundo adultocéntrico, como ese espacio de decisión de las niñas. Que eso, justamente, que cuando pierde como esa posibilidad de autonomía como jugador. Y un poco en el juego y en el mundo, me transformo en ficha.
Las fichas del juego.
Exacto.
Que son movidas por otros.
Exacto. ¿No?
Bueno, bien, pasamos otra. Te toca, Lule.
Me toca, llegó. Bueno, voy a pasar a leer la cita. Tengo dos, a ver con cuál empiezo. Bueno, voy. Me gustaría ligar el carácter libre del juego que plantea Caluá menos a la noción simple de no coerción, o sea, el jugador no es ni puede ser obligado a jugar, y más a la conciencia del carácter ficticio del juego, al reconocimiento de la posibilidad de dejar de jugar, de poner fin a la realidad secundaria del juego. Para despertar a la realidad primera de la vida. Digamos que el juego es libre no cuando el jugador no es obligado a jugar. El juego es libre solamente si el jugador tiene la conciencia de la posibilidad de dejar de jugar. Aunque el alcance empírico de ambas sea similar, conceptualmente funcionan en forma bastante diferente. El reconocimiento del carácter ficticio del juego es lo que garantiza que el problema de las propias condiciones de existencia del jugador sean planteadas. Lo ficticio del juego funciona implícitamente en el antagonismo juego-vida o juego-realidad. Y ese antagonismo es el que me permite pensar un afuera del juego, un salir del juego, que reinscribe el carácter libre en el esquema crítico de la superación, y por tanto en el mito emancipatorio. Seguiría, pero la dejo ahí.
Tengo idea. No se te ocurre nada.
Tiene que ser alguien después de Calvá, seguro.
Calvá no es porque lo cita.
No sé, iba a tirar Shaines, pero tengo mis serias dudas.
Vos sabés que a mí también me llegó para ese lado. Creo que es como que seguimos con Graciela pensando, ¿no? Pasamos de juguetes y jugadores a esta cita. Que
me da más que desde Juegos Terribles, Juegos Inocentes. Juegos Inocentes, Juegos Terribles. Vamos a ir con Shaines.
Voy con Shaines.
Perfecto.
Sí.
Perdimos.
No.
Pensé que le ibas a adivinar, Martín.
Mirá, me ponen una presión.
Sí.
Bueno,
lo digo. Esta cita.
A ver.
Es de Sandino Núñez.
Ahí va.
Que escribió en su libro que se llama Disney World.
Claro.
Les digo el título entero: es Disney World. Violencia territorial en la aldea global. Plantea en su primer capítulo, hace como un desarrollo de la teoría de la aldea global, que no es un concepto de él. Desarrolla el concepto de aldea global en vínculo con, esto sí que es de él, la violencia territorial. Hace cinco tipos de análisis y se centra en analizar el juego como un principio para esa violencia territorial. Me parece re interesante porque trae a Calvá, ¿no? Es uno de los autores que más trabajamos en ICEF. Y voy a contar un poquito sobre Sandino, que me olvidé.
Bien.
Sandino es filósofo uruguayo que nació en el 61 y también conocido por su programa de televisión Prohibido Pensar.
Es verdad que fue emitido hace 10 años, ya hace abundante.
Sí, creo que sí.
Es verdad, se emitía creo que en el Canal 5, si no me equivoco.
Formado en filosofía con planteos bastante críticos a la contemporaneidad. Me parece re interesante eso. El planteo que hace sobre el juego, viniendo como no del palo de la educación física, y no sé tampoco qué recorrido ha hecho, por ejemplo, fuera de Calvá, no sé si se ha metido con quizás Huizinga o otros teóricos del juego. ¿Qué les pareció? ¿Les surgió algo con esta cita particular? Esto de el carácter ficticio. Como que le das una vuelta de tuerca al planteo de Calvá. Que Calvá originalmente plantea que una de las características del juego tiene que ver con la libertad, con esto de yo decido empezar a jugar. Si yo no tengo esa capacidad de decidir jugar libremente y de saber que es una ficción, eso no es juego. Como una condición para que sea juego. Y esta vuelta de tuerca que le hace Sandino, tiene que ver en realidad con pensar el darse cuenta, ser consciente de que estamos jugando y de que podemos dejar de jugar. También tiene que ver con, planteos que tiene de planteos anteriores sobre que hoy en día todo es juego y como que el juego invade todas las esferas al punto de que nos invade y no sabemos que estamos jugando. Entonces la libertad tendría que ver más bien con ser conscientes de que se dan esas lógicas y que podemos salir o al menos intentarlo y no más bien el decidir entrar al universo lúdico.
Sí, eso está... ¿Ibas a decir algo, May?
Breve, que en esto que trae está como esto de, la libertad está en poder entrar y salir del juego siempre que lo quiera y que lo decida, y que en el mundo en el que vivimos, en donde todo es juego, terminamos llamando juego a muchas cosas que en realidad no son juego. Me parece que trae sobre la mesa un poco eso.
Sí, este planteo para mí, a mí me genera problemas también, ¿no? No es que estoy totalmente de acuerdo, hay que seguir como leyendo y discutiendo en este planteo de que hoy en día todo es juego. Pero creo que está re interesante la lectura que hace del carácter ficticio del juego.
Sí, a ti, esta cita a las dos anteriores, ¿no? A la idea esta, bueno, de libertad, justamente. Bueno, es difícil no pensar o asociar cuando se habla de juego a la cuestión de la libertad, ¿no? El tema ahí es decir, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de libertad? Y los autores se refieren a la libertad de diferente manera. Me pareció bien interesante lo que leías, que no sé si exactamente lo puedo reproducir igual, pero ahí Sandino dice que le preocupa o se va a preocupar va a pensar el juego menos por la dimensión de coerción que tiene, sino en esta posibilidad, como vos decías, ¿no? De poder decir que no, ¿no? En esto decir, y pensando con Janes, es decir, como poder dejar de ser jugador, ¿no? En este mundo que ya nos tiene adentro, poder parar, ¿no? Es decir, paren el mundo que me quiero bajar, decía Mafalda. Entonces, bueno, esa, ¿no? Esa idea de nada, decir que no, poder decir que no, esa posibilidad me parece bien interesante, esa idea asociada a la idea de libertad. No que la libertad tiene que ver con no tengo ningún tipo de prohibición. De hecho, el juego es un conjunto de prohibiciones que nos determinan, nos limitan y nos permiten jugar. Me refiero a las reglas, ¿no?
Sí.
Las reglas te dicen, te marcan los límites entre lo que es el juego y lo que no es el juego, el adentro y el afuera. Entonces, bueno, pensar eso desde ese lugar me parece que trae Sandino, me parece bien interesante. Bueno, nos está quedando poco tiempo. Capaz que vamos con una más. ¿Quién la tira? ¿Quién quiere tirar la última? Porque todavía nos queda. Bueno, tenemos que despedirnos de este ciclo 2022. Vamos yo tengo una, en realidad tengo dos, pero nada, capaz que ustedes tienen por ahí. Mayra tiene ganas
de tirar. No, dale, Martín, tírala nomás.
Bueno, tengo que buscar acá. En serio que si quieren,
Sí, esta vez no lo vi, pero sigue mostrando los libros. Sí,
estás arruinando el juego. Te muestro el libro.
Estás arruinando el juego.
Estás rompiendo el juego.
El tramposo, sos el aguafiestas.
¿Qué diría Huizinga de este momento?
¿Qué momento? Capaz que tienen una mucho mejor.
Tengo una que es muy buena.
Sí, vamos con esa. Dale, vamos con esa, vamos con esa. Esta otra, la que tengo yo acá, la dejamos colgada. Para que la gente entre al Instagram y vea las citas que hemos seleccionado que no presentamos.
Me parece bárbaro. ¿Ah?
Así seguimos jugando con las oyentes y los oyentes por las redes. Así que te toca, Lule. Es la última.
Voy.
Tenemos que cerrar bien arriba. Ahí, compromiso con la cita.
Bueno. No me exijan tanto. Dice así. Hay una tira. Empieza así la cita. Hay una tira de Mafalda en la que Felipe y Miguelito juegan en el parque a los cowboy en un tiroteo con indios. Felipe le reprocha a Miguelito que no recarga el revólver y le grita: un poco más de realismo, caramba. Miguelito le responde con bastante lógica: si de eso se trata, en realidad tendríamos que estar en casa haciendo los deberes y no tironeándonos como indios en un desfiladero. Ahí, o sea, esa es la cita de que está en la historieta de Mafalda. Y continúa ahora el libro. El cuadro final muestra a Felipe, ya en su casa, con sus útiles escolares, lamentándose, diciendo: realismo, dije, no realidad. Aunque con sufrimiento, con angustia, con decepción, Felipe es capaz de salir de la preocupación eufórica y obsesiva por el juego a través del duelo que lo conceptualiza. Realidad, dice, es algo distinto a realismo. Vamos a definir realismo como la intensificación o la exacerbación del juego y sus exigencias de verosimilitud con la realidad. Y realidad la vamos a definir como el corte del juego, la posibilidad de salir del juego. En la cultura territorial contemporánea tiende a borrarse, precisamente, el antagonismo, realismo, realidad. Todo se ha llenado de juegos, de reglas, de desempeños, de comunicación, de intercambios y de rituales. La cultura territorial es la peor de las violencias, ya que carece de un lenguaje que nos permita pensarla como violenta.
Bien, tengo dos, estoy entre dos. Hasta la mitad de lo que iba diciendo Lule estaba con uno, tenía un autor, una autora, y de la mitad para adelante cambié.
Yo sospecho que es andino porque la cultura territorial...
Exacto, exacto. Ay, exactamente.
Claro, la revendí.
Ahí sí. Fue peor que mostrar el libro.
Sí, o sea, fue un regalo.
Totalmente.
No, claro.
Sandino Núñez es entonces.
Efectivamente.
Bien, 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 exacto. Y bueno, ¿y ahí qué? ¿Por qué llegaste a esa...?
Es brillante.
Sí.
O sea, es brillante la historieta de Mafalda. Y también el análisis que hace para seguir reflexionando sobre esta lo de la ficción en el juego.
Y esa relación entre realismo y realidad, ¿no? Que,
ahí va.
Que presenta, cómo la presenta. Creo que sigue atado a todo lo anterior que veníamos conversando, ¿no?
Sí. Sí.
Creo que con esta cita cerramos allá arriba. Ya la cita,
está
ya haberla leído, ya cierra, creo, bien arriba el programa. Estamos... bastante pasados.
¿Cumpliste con la tarea que te demandamos?
Cerró arriba, es verdad. Bien Lule. Bien
Lule. Barruca.
Bien Lule. Bueno, bien, entonces, justamente, llegamos al final del ciclo 2022. Nada, agradecer una vez más a Lule, a Mai, a Emi, que está en Brasil, se fue a hacer el posgrado a Brasil, pero estuvo todo el primer, los primeros programas estuvo acompañándonos hasta mitad de año.
Le mandamos un gran abrazo.
Un gran abrazo, un beso grande. Fue un placer, gurisas, la verdad, compartir y seguir aprendiendo esto de la comunicación radial, ¿no? Que tan ajeno a nuestra formación es. Agradecemos a la Uniradio, particularmente a Alejandro Puig, quien nos ayuda bastante en cuando tenemos alguna duda, siempre está ahí como para darnos una mano. Y muy, 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 especialmente a Gastón Pepe, que está ahí en los controles, un grande que si no fuera por él, esto no, obviamente no saldría al aire. Así que Gastón, Pepe querido, muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos reencontrando. Bueno, no vamos a prometer volver, como decía la Muro, ¿verdad?
Porque Queso Madero lo hizo y no volvió, entonces, exacto, ante la duda... Bueno, no vamos a prometer.
No sabemos si nos vamos a ver el año que viene. Esperemos que sí. Vamos a hacer todo lo posible, pero no prometemos.
Bueno. Bueno, pueden seguirnos, acuérdense, en Instagram como @preludio_podcast. Y nos escuchan los martes a las 9 de la mañana en la Uniradio, que la sintonizan en la 107.7 FM.
Bien, y nos vamos a ir con un tema. ¿Qué tema es el que tenemos para... De la Inbailable, de la Inbailable Orquesta.
Claro.
Cumbia caribeña.
Para terminar,
nos vamos
allá
con
arriba.
Tremendo tema.
Nos vamos con tremendo tema. Bueno, nos vemos. Muchas gracias.
Y a disfrutar este cierre del año, la bajada de diciembre.
Sí, sí. Abrazo.
Abrazo.
hemos llegado al fin de este capítulo de Preludio, un programa a cargo del Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio del ICEF UDELAR. Será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias por tu compañía.